Segunda historia, hablando de claves, hablando de misterios, hablando de intriga. Hay un personaje de la clase política, un político, no sabemos su nombre, que tiene 5 cuentas en Suiza. 5 cuentas, 5. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, 5. Es un personaje cuya identidad se desconoce, pero que participó activamente, según los indicios, en todas las fechorías de Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, con quien estaba en contacto directo. Y compartía además broker, es decir, la misma mujer que atendía las cuentas suizas de Bárcenas, atendía las cuentas suizas de este misterioso político español. El juez Ruz está empeñado en conocer la identidad de este político y, por lo tanto, envía una comisión rogatoria a Suiza con un único objetivo: que Mr. X deje de ser Mr. X, conozcamos su identidad, su nombre y sus apellidos. Ángela Martialay, bienvenida, buenas tardes.
Solo se sabe de él que compartía gestora financiera con Luis Bárcenas y con el ex senador del Partido Popular, Luis Fraga, en el Dresdner Bank de Suiza, donde tenía 6 cuentas abiertas en el año 2009. Se trata de un cliente de riesgo 3, al que el juez Pablo Ruz encuadra en un político, en una persona políticamente expuesta. Por esta razón, el instructor ha cursado una nueva comisión rogatoria a Suiza, donde pide a las autoridades helvéticas que identifiquen a este ciudadano español. Asimismo, el instructor pide también que se requiera al banco los datos de la persona que era titular de esas cuentas, así como los documentos relativos a la apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones de las mismas. Por otro lado, Ruz rechaza imputar al ex senador Luis Fraga, pero le cita a declarar como testigo el próximo día 28 en la Audiencia Nacional para que aclare su relación con las cuentas bancarias investigadas. El instructor sostiene que contra este senador no se desprende que haya indicios de haber cometido un delito contra la hacienda pública, ni tampoco actuaciones concretas en el blanqueo de capitales atribuido a Bárcenas.
No puedo daros más datos, son los únicos que tengo. Estoy tan interesado y tan mordido por la curiosidad como probablemente vosotros, después de conocer esta crónica de Ángela Martialay. Habrá que esperar a que la comisión rogatoria vuelva y nos pueda desvelar, descubrir la identidad de este misterioso político que tenía 5 cuentas en Suiza. La tercera noticia del día, ya claramente en el terreno de la política, nos lleva hasta Extremadura, porque hoy miércoles se ha comenzado a debatir, se está debatiendo a esta hora, de hecho, la moción de censura que Fernández Vara presentó contra el presidente extremeño Monago. Sepamos cómo está la cosa. Mar Escobar, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? La sesión de debate sobre la moción de censura presentada por los socialistas al gobierno extremeño de José Antonio Monago continúa aún en el Parlamento y seguramente hasta esta noche no sepamos qué sucede tras esta larga jornada. Por su parte, el socialista Guillermo Fernández Vara ha ofrecido la articulación de un plan de empleo público o privado en la comunidad, así como el desarrollo de acuerdos con los grupos políticos en materia de deuda histórica, financiación autonómica y fondos europeos durante la presentación del programa con el que pretende sacar adelante la moción de censura.
Que está muy bien llamarle empleo privado a aquel que se sostiene con fondos públicos porque se hace en determinadas industrias, y mientras estamos denigrando el empleo público que se hace con dinero público. Por tanto, a ver si le llamamos a las cosas por su nombre. Yo no denigro el empleo público.
Por su parte, José Antonio Monago ha expresado su creencia de que esta moción de censura presentada por el PSOE no es idea de ayer. Además, dice que ha querido utilizar la Cámara extremeña para dirimir asuntos internos de su partido.
Esta moción de censura que ustedes han presentado no es idea de ayer. Es una idea que lleva ya mucho tiempo fraguándose y por un principio de oportunidad se ha hecho cuando se entendía que tenía más relevancia política.
Ha dicho el presidente Monago que no entiende la presentación de la moción si el gobierno está haciendo las cosas bien y adelantando resultados. La moción de censura previsiblemente no saldrá adelante, ya que Izquierda Unida manifestó que se abstendría en la votación y, a pesar del voto a favor anunciado por los regionalistas, la propuesta necesitaría la mayoría de la Cámara, cosa que de momento no obtiene.
Bueno, luego espero que cuando acabe esta sesión tengamos la oportunidad de hablar con Monago, con el presidente extremeño, el presidente censurado, bueno, censurado no, porque la moción de censura no va a prosperar y por tanto no será censurado, pero bueno, pretendidamente censurado por Fernández Vara. Hoy han pasado otras muchas cosas. La verdad es que escoger tres noticias ha supuesto un cierto esfuerzo porque supone dejar al margen algunas otras historias interesantes. Por ejemplo, me hubiera encantado hablar del caso Faisán, pero bueno, tendremos oportunidad, que la noche es larga y por lo tanto en la tertulia habrá más que oportunidades para volver sobre ese asunto. Resumen de esas otras noticias interesantes, Leticia Vaquero, Nacho Crespo.
La sesión de control al Gobierno celebrada esta mañana en el Congreso ha supuesto el último debate cara a cara entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba antes de las elecciones europeas. Rubalcaba, que ha llegado a reconocer que no ha estado fino, ha planteado su intervención como una invitación a reflexionar sobre la Europa que España necesita. Por su parte, Rajoy le ha respondido con el discurso que repite desde hace semanas, la recuperación económica.
Europa en la que estas políticas que se han equivocado han conducido a un caldo de cultivo en el que ha crecido el egoísmo, la xenofobia, el racismo. Todo esto se decide en estas elecciones.
Una cosa es lo que hagamos en Europa y otra es lo que hagamos en nuestro país. Hoy las cosas están mejor que hace dos años.
A un día de que se celebre el debate entre los dos cabezas de listas del PP y del PSOE a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano han continuado este miércoles con la campaña electoral. La socialista ha aprovechado un acto en Coslada para criticar una vez más los recortes del gobierno, mientras que el popular ha insistido en mandar el mensaje de que su partido es el de la agricultura y la ganadería.
Con el voto podéis decirles que hasta aquí hemos llegado, que no vamos a consentir ni un recorte más, porque nos están recortando hasta las ganas de vivir.
Que en estas elecciones el Partido Popular es de verdad el partido del campo español, el partido que lleva la agricultura a la ganadería en su corazón.
El candidato de Unión Progreso y Democracia a las europeas, Francisco Sosa Wagner, ha presentado en Es la Mañana de Federico sus principales propuestas de cara a los comicios del 25 de mayo. Wagner se ha referido también a la coalición entre el Partido Popular y PSOE que proponía el pasado fin de semana el expresidente del gobierno, Felipe González.
La coalición entre el Partido Popular y el PSOE se da ya permanentemente y se ha estado dando a lo largo de estos últimos años a la hora de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de los órganos reguladores que deberían ser independientes y dependen de los partidos políticos, etcétera. Esa coalición ya se ha dado, o sea que, por tanto, eso no es ninguna novedad.
Giro inesperado en el juicio que tiene lugar en el Tribunal Supremo por el chivatazo a la banda terrorista ETA en el Bahr Faisán de Irún en 2006. Hoy el inspector de policía, José María Ballesteros, ha admitido haber participado en el soplo judicial a pesar de que la Audiencia Nacional lo negara. Su abogado ha reconocido que su cliente entregó al dueño del Bahr Faisán, Joseba Losúa, el teléfono móvil con el que se produjo la delación, aunque lo justificó diciendo que no tenía conocimiento alguno sobre las intenciones de su superior.
Arnaldo Otegi podrá abandonar de nuevo la prisión de Logroño para visitar en su casa a su madre, enferma. Así lo ha determinado el Ministerio del Interior en cumplimiento del artículo 47 de la Ley Penitenciaria. No obstante, se han dado órdenes específicas a los responsables de la seguridad y el traslado del preso para evitar que el exlíder de Batasuna haga un uso político de la visita. Recordemos que el pasado mes de abril, Otegi ya abandonó la cárcel por el fallecimiento de su suegra.
La mayor operación policial contra el fraude a la seguridad social deja ya 752 detenidos y más de 1.200 imputados. Una investigación centrada en empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad laboral, realizaban altas en la seguridad social a cambio de dinero con la finalidad de obtener subsidios de empleo o permisos de residencia. La denominada Operación SPA ha permitido destapar una estafa que supera los 20 millones de euros y ha sido posible gracias al convenio de colaboración que las fuerzas de seguridad firmaron hace un año con el Ministerio de Trabajo, tal y como ha destacado hoy el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
La lucha contra el fraude es un elemento esencial en el mantenimiento y en la viabilidad de nuestro estado del bienestar. Y quienes cometen este delito, que sepan que tiene muchas posibilidades de ser detenidos y de tener que responder ante la justicia por el delito que están cometiendo, especialmente insolidario con el conjunto de los ciudadanos españoles.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó un nuevo récord en el mes de marzo al superar los 990.000 millones de euros, cifra que equivale al 96,7% del Producto Interior Bruto, un aumento del 7% en tasa interanual, según los datos del Banco de España. En sus previsiones, el Gobierno calcula que la deuda pública alcance el 98,9% del Producto Interior Bruto a finales de año.
El índice de precios de consumo aumentó un 0,9% en abril respecto al mes de marzo y elevó 5 décimas su tasa interanual hasta el 0,4%, crecimiento debido sobre todo al repunte de los precios turísticos en Semana Santa y al incremento en el precio de las gasolinas. De este modo, el IPC interanual vuelve a entrar en positivo tras haberse situado en marzo en menos 0,1%, marcando su segunda tasa negativa en 7 meses. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha explicado que no se esperan grandes desequilibrios en los próximos meses.
Nosotros pensamos que los precios van a seguir comportándose de forma moderada a lo largo del año. Entonces, este mes registramos una subida de 0,4. En ese orden de magnitud esperamos para el resto de los meses, con las oscilaciones típicas de los meses.
Al menos 245 personas han muerto como consecuencia de la explosión y el posterior incendio registrados ayer en la mina de la localidad de Soma, en el oeste de Turquía. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha confirmado que unos 120 mineros continúan aún atrapados y que se ha atendido a más de 80 heridos. El gobierno ya ha decretado 13 días de luto nacional por ser uno de los mayores desastres mineros de la historia turca.
Y en deportes, a las 9 menos cuarto arranca en Turín la final de la Europa League entre Sevilla y Benfica. Y ya conocemos el 11 que va a sacar Unai Emery. Beto estará en portería, Coque, Facio, Pareja y Alberto Moreno en defensa, Carrizo, Envía y Rakitic en el medio, Reyes y Vitolo en las bandas y arriba el colombiano Vaca.
Las 8 y 22 minutos. Faltan 8 minutos para que sean las 8 y media, las 7 y media en la Comunidad Canaria. Sabéis, los que vivís en Madrid capital, que mañana es fiesta San Isidro. Y por lo tanto, algunos de vosotros, quiero pensar que pocos, tendréis la oportunidad incluso de hacer un largo puente. Digo que espero que pocos, porque ya hemos tenido uno hace pocos días y ya sería un poco de cachondeo. Pero bueno, alguno seguro que ha tenido esa oportunidad. Para esos y para todo el mundo, resultará especialmente interesante la información del tiempo que se espera para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana continuará soplando el levante con intervalos de muy fuerte en el entorno del estrecho. Y aunque esta noche disminuirá algo de intensidad, se espera que mañana por la mañana se vuelva a activar el aviso de nivel naranja en la provincia de Cádiz, por rachas de hasta 90 y 100 kilómetros por hora. Además, también soplará viento moderado con intervalos de fuerte del este en el resto del litoral de Alborán y del norte en el Empordà, Menorca y el litoral gallego. El cielo estará ya poco nuboso en buena parte del país, tan solo con algunas nubes altas, y solo se mantendrán los intervalos nubosos en el norte de las Canarias de mayor relieve. También todavía a primeras horas en zonas del litoral mediterráneo peninsular, el Pirineo Oriental, el interior de Asturias y el norte de Galicia. En cuanto a las temperaturas, mañana subirán de forma ligera a moderada en general, excepto en las islas y en el tercio sur de la península. Aquí se mantendrán con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero.